continuamos con más información a esta hora, Arley.
Exactamente, vamos a continuar con la información, Laura, y es que pues en el Día de los Derechos Humanos, como lo habíamos titulado nosotros, pues más de 500 organizaciones presentaron el balance de este segundo año de gobierno del actual presidente Iván Duque. Pues una de las personas que ha estado muy pendiente de todas estas situaciones es Pedro José Arenas, ex alcalde del municipio de San José del Guaviare, y que a esta hora pues, está a través de la línea telefónica pues, para comentarnos sobre pues, este informe que se acaba de obtener en el Día de los Derechos Humanos. Muy buenos días, Pedro.
Ley, buenos días a usted y a la audiencia de Marandúa.
Sí, bienvenido, Pedro, y bueno, hay información importante en lo que respecta pues a este tema que esperan los colombianos pues conocer sobre lo que ha sido para algunas organizaciones pues esa actividad del presidente durante estos dos años.
Gracias, es un informe que como usted presentó fue elaborado por más de 500 organizaciones y se titula El Desgobierno del Aprendiz. Un poco haciendo relación a que en la valoración de organizaciones de la sociedad civil nacional e internacional, el presidente Duque ha tenido un desempeño bastante cuestionable, porque ha utilizado una parte del tiempo desde que llegó al cargo para tratar de aprender y de cogerle el ritmo a las cosas nacionales. Definitivamente se observa como una persona que no conocía las realidades de los territorios, por ejemplo, y que no estaba lista, a juicio de estas organizaciones, para asumir sobre todo la etapa de implementación de los acuerdos de paz y sacar adelante una agenda en materia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Y se habla del desgobierno porque lamentablemente, como por ejemplo se está viendo en las protestas sociales adelantadas en las principales ciudades en los últimos días, pues el país se le está saliendo de las manos al Ejecutivo, se le está saliendo de las manos cuando ha habido un retorno a las lamentables masacres a lo largo y ancho del país, hay un universo de líderes sociales asesinados, hay nuevamente un regreso a la confrontación bélica y en materia de generación de empleo o del funcionamiento de la economía también hay unos rezagos. A pesar de que se ha sufrido la pandemia, pues el manejo de la crisis socioeconómica derivada de esa cuarentena no ha sido el mejor, a pesar de que el presidente hace unas alocuciones televisadas todos los días en un programa que transmite por cerca de 14 canales. Pero al terminar ese periodo de confinamiento, más del 32% del total de la población económicamente activa ha perdido su trabajo y no se le respondió a las solicitudes de la población con una renta básica universal. Entonces, a los dos años de ejercicio del gobierno por parte del presidente Duque, realmente las organizaciones tienen mucho que cuestionarle a sus políticas, incluso empezando desde el manejo de la diplomacia hasta llegar a los temas de la seguridad y del empleo en el ámbito interno.
Sí, exactamente, pues encontramos ahí, Pedro, que son seis temas que han citado precisamente como para calificar cómo ha sido el desempeño del presidente durante todos estos años. Por aquí hay uno y es importante pues conocer qué opinan ustedes sobre un punto que lo han titulado los derechos en cuarentena.
Sí, señor, porque por ejemplo, en medio de la cuarentena, el presidente ha expedido más de 160 decretos, de los cuales cerca de 130 han tenido fuerza de ley. Es decir, decretos que no son normalmente, en un periodo normal, no serían de competencia del presidente, sino tendrían que haber pasado por el Congreso de la República. Hemos tenido una cuarentena en la que el Congreso ha sesionado de manera virtual, pero prácticamente el gobierno ha utilizado la pandemia para gobernar todo el tiempo por decreto sin ningún control. Y en medio de ese periodo, el presidente ha expedido normas que ponen en riesgo los derechos humanos, pero también los derechos conocidos como DESCA, Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. Uno de ellos es el decreto que disimula una reforma laboral que permite la contratación por horas y que quita las prerrogativas que durante tantas décadas habían luchado los trabajadores. Entonces, a temas concretos como esos se dirige este bloque de análisis que usted acaba de mencionar de derechos en cuarentena. No solamente se refiere a este decreto, sino a un conjunto de otras normas en materia social, en educación. Por ejemplo, hay demasiadas críticas al tema de la alternancia. La brecha digital es enorme en regiones como Guaviare y otras zonas del país, donde la conectividad en los campos prácticamente es inexistente. Entonces, el acceso a la educación, obviamente que ahí se ve afectado. Pero, insisto, es mucho más amplio que eso. Aparentemente se habrían destinado billones y billones de pesos para paliar la emergencia de salud, pero cuando se habla con las personas que dirigen los hospitales públicos a lo largo y ancho del país, pues no es que se noten las inversiones de mejoramiento de las unidades de cuidados intermedios, unidades de cuidados intensivos, o el mejoramiento de las condiciones de trabajo del personal de salud. Por eso se hace ese análisis de todos los derechos que tiene la población colombiana y se dice, esos derechos fueron puestos en cuarentena y lamentablemente con rasgos autoritarios, porque a través de decretos expedidos por el presidente sin ningún control ni del Congreso ni de la Corte Constitucional, rápido y oportuno, el presidente está poniendo en riesgo varias de las conquistas que en materia socioeconómica se habían tenido.
Doctor Pedro, buen día. ¿Usted cree que la situación tiende a empeorar por estos días desde que ha iniciado ese proceso, como usted lo dice, y puede que tienda a empeorar?
Hay un bloque de análisis que se menciona en el informe, que tiene que ver con rasgos de autoritarismo en el régimen. Esto pues suena como feo, pero es básicamente que el Ejecutivo está tomando también el control de los órganos de control, valga la redundancia. Es decir, miembros o amigos del partido de gobierno o amigos personales del presidente están tomándose la Procuraduría, la Defensoría, la Fiscalía ya la tenían, la Contraloría. Recientemente pusieron otro magistrado en la Corte Constitucional. Hay otro magistrado de esa Corte que va a cumplir su periodo y muy seguramente lo van a designar también esas mayorías. Entonces, mire que todo lo que se convierte en contrapesos, porque este es un sistema democrático que, como dijo Montesquieu, tiene tres poderes, y el poder judicial es un contrapeso al poder del Ejecutivo. Y no se está notando, porque los órganos de control están en cabeza de amigos o de personas que son del mismo partido del presidente. Entonces no hay quien le haga control, por eso tiende a ser un régimen autoritario, lo que le criticábamos a Maduro en Venezuela. Con el órgano electoral, con el Consejo Nacional Electoral. Y hay un cuestionamiento muy fuerte a la Corte Suprema de Justicia, que es la única entidad que ha demostrado algunos rasgos de independencia. Entonces, por eso se habla de un camino hacia el autoritarismo. Y a esto se le añade que hay una coalición mayoritaria que el presidente logró conformar con partidos políticos que no estaban en esa coalición al principio y que ejercían algún control, y que ahora por prebendas, por puestos, por ejemplo, se ha usado mucho la carrera diplomática en la Cancillería para dar consulados, embajadas a sectores afines a esa coalición mayoritaria con el fin de que nadie haga control en el Congreso. Y lamentablemente, por lo que hemos visto en el Día de los Derechos Humanos en Bogotá y ayer también, pareciera que se le ha dado rienda suelta al Ministerio de Defensa, a los cuerpos de seguridad, para que ellos manejen el orden público. Es decir, no hay un presidente que se sienta que es el jefe de la seguridad en este país, sino que se ha dado rienda suelta para que se atienda la protesta social de manera arbitraria, absolutamente represiva, coercitiva, lo que ya hoy está siendo cuestionado incluso por el relatores especiales del sistema de Naciones Unidas, y por distintos organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces sí pareciera, ante su pregunta, que las cosas tienden a empeorar lamentablemente.
Pedro, en relación con, digamos que todo este debate que se ha dado por parte de estas más de 500 organizaciones, digamos, ¿en qué puede ser aplicado por el gobierno? Es decir, ¿qué tan incidente es sobre la reorientación de las acciones que pueda tener el gobierno a partir de la fecha?
Buen punto, David. Buenos días. Ahí hay un conjunto de recomendaciones que se hacen. Por ejemplo, que se atiendan las recomendaciones de organismos internacionales en materia de derechos humanos. Que el presidente, cuando anunció una llamada conversación nacional ante el paro del 21 de noviembre del año pasado, dijo que iba a recorrer el país escuchando a las poblaciones, escuchando a los gremios, a distintos sectores, pues que se materialice esa conversación, pero que concluyen cosas útiles como un pacto nacional por la vida. Aquí estamos hablando de las cosas más elementales como el respeto a la vida, el respeto a derechos básicos. Entonces para eso tiene que hacerse un pacto. Ayer, por ejemplo, desde con INDEPAS y otras organizaciones decíamos por lo menos que se respete la vida. Eso tendría que liderarlo el presidente. Adicionalmente, por ejemplo, frente al tema de las agresiones a los líderes sociales, el Ministerio del Interior había puesto en marcha una cosa que llamó el PAO, el Plan de Acción y Atención Oportuna. Ese PAO no se está viendo reflejado en un mejoramiento de las condiciones de seguridad de los liderazgos en los territorios, especialmente en las zonas indígenas y afrodescendientes. Pues, ¿qué tipo de estrategias puede aplicar el Ministerio del Interior para reducir los riesgos y los daños causados a las organizaciones sociales, a las organizaciones de víctimas y a los liderazgos? Para citar solo algunos ejemplos de la ley, porque hay otros en donde pareciera, tengo que decirlo así claramente, que la política gubernamental, a pesar de que haya recomendaciones, no va a cambiar. Un ejemplo es esto de las zonas de desarrollo empresarial. La ley 160 del año 94 dice que los baldíos son para pequeños propietarios en tierra, son para los campesinos. ¿Y qué acaban de aprobar en el gobierno? Que estas tierras baldías serían destinadas a empresarios, sobre todo de capital extranjero, a través de las zonas de desarrollo empresarial, que es una resurrección de las PYDRES. Entonces, claro que hay distintas miradas de la política económica, pero lo ideal sería que el gobierno escuchara todas esas voces que están surgiendo, no solamente desde organizaciones de derechos humanos, sino también desde agencias de la cooperación internacional, para que pues no exista todo este clima de conflictividad que ha resurgido con tanta fuerza apenas está terminando la pandemia.
Sí, Pedro, hablando de nuestro tema del día y de la situación que tenemos hoy en el país frente a estas protestas que han terminado en vandalismo, pues yo quiero preguntarle su opinión. ¿Qué opina usted de esta situación? Comenzó con una manifestación en rechazo de abusos policial por un caso, digamos, en la muerte del abogado Javier Ordóñez, pero hoy tenemos una situación que está, digamos, evidenciando que hay algo más detrás de solamente esa manifestación por cuenta de los abusos policiales.
Buenos días, Laura. Mire, el Código de Policía lamentablemente introdujo algunos artículos, algunas normas, que le dieron muchas más facultades al deber del servicio policial. Hay que recordar que la institución de la policía es una institución civil, uniformada, depende lamentablemente, pensamos muchos, del Ministerio de Defensa, debería depender del Ministerio del Interior. Como ocurre con casi todos los órganos policiales en el mundo, la dirección debería ser fundamentalmente civil y debería estar concentrada en los temas de seguridad ciudadana, no debería ser una institución de orden público. En segundo lugar, hay un exagerado gasto en la compra de pertrechos y dotaciones que muchas veces son para contener a la protesta social, pero que terminan en extralimitación de la fuerza. Mientras que notamos una disminución en las tareas y en los esfuerzos por la construcción de convivencia, en las labores comunitarias específicamente. y recientemente se ha introducido el uso de algunas armas que aparentemente no revisten letalidad, pero que si no existe una adecuada formación e información por parte de quienes las usan, pueden derivar en hechos como el de la muerte del señor Javier Ordóñez. Eso no solo le está pasando al órgano policial en Colombia, también ha pasado en otros lugares del mundo. Entonces, hay que debatir sobre el uso de estas armas de baja letalidad o de no letalidad, porque se están constituyendo en una dificultad para la prestación del servicio. Y adicionalmente, debo decir con mucho respeto por la institución de la policía, en este caso en particular, que por favor se recuerde siempre que son una institución que se paga con dinero de la ciudadanía, que los sueldos, los carros, las motocicletas, las dotaciones de que se dispone son pagas por los impuestos de todos los colombianos. Son una institución que se debe a la ciudadanía. Deben ser la más próxima al ciudadano. Y en ese sentido, el relacionamiento con la ciudadanía pues está en cuestión en este momento, porque a cambio de contribuirse, en muchos casos, no voy a decir todos, a una mejor construcción de convivencia, pues lamentablemente está aumentando las conflictividades. Ahora, lo que tú mencionas ya de la destrucción de bienes públicos y demás, pues obviamente a nadie le gusta eso. Uno mismo está rechazando todo lo que han venido a denominar vandalismo, que es una expresión con la que no estoy muy de acuerdo, pero en general todos estamos en contra de que los bienes públicos se destruyan. A nadie de nosotros nos gusta que haya en las protestas un desbordamiento de ellas y se termine en enfrentamientos que muchas veces implican también afectación al conjunto de la comunidad. Pero sí hay cosas que se deben discutir, debatir, desde el Código de Policía hasta las estrategias de relacionamiento con la comunidad en el uso de la fuerza.
Doctor Pedro, el tema del fracking y todo lo que ha venido ahorita con el Senado, los representantes de la Cámara, su punto de vista.
Pues ese es uno de los aspectos que está contenido en el informe al que hizo mencionarle ya al principio, de cómo la política mineroenergética de Colombia lamentablemente está nuevamente puesta al servicio de eso que llamaron la locomotora minera y energética, que es básicamente la extracción de recursos naturales para entregárselos a compañías multinacionales, ni siquiera para el mejoramiento de la prestación de servicios en Colombia. Aquí toda la política de megaproyectos, de agrobusiness y de extracción de petróleo y de minerales es fundamentalmente para el mercado externo, para comercializarlos en el mercado internacional, no para el mejoramiento de las condiciones de vida de los colombianos. Y entonces el uso de técnicas como el fracking pues está muy cuestionado, no solo porque haya unas personas o unos ambientalistas que se opongan, sino porque hay mucha información técnica que permite concluir que termina generando afectación en acuíferos subterráneos y que termina en últimas expresándose en una disminución de los caudales de agua de acueductos, por ejemplo. Entonces, el fracking afortunadamente se extrajo, se excluyó de la conciliación de la ley más reciente de regalías en la conciliación, pero sigue siendo una amenaza. No solo la técnica del fracking, otras que están previstas, como por ejemplo la minería a gran escala y a cielo abierto en páramos. Y además es todo esto sin respetar mecanismos constitucionales y de tratados internacionales como la consulta previa. Entonces, miren que ahí es un conjunto de políticas que se expresan en materia energética, ambiental, en tierras, en derechos, que está afectando a la población, que ahora mismo todavía no se ven los resultados, pero que se va a ver en los próximos meses y en los próximos años de manera lamentable para las poblaciones.
Sí. Y sin duda, después de ayer estábamos atentos a la aprobación de la ley de regalías, afortunadamente, y lo que sabemos es que ese artículo que llamaban el MICO, el tema del fracking, y que daría, digamos, puerta abierta a ese tema de proyectos, ese tipo de proyectos, pues quedó por fuera, al menos lo que hemos conocido con el tema de la ley de regalías. Pedro, ¿usted estuvo atento a ese tema?
Sí, era el artículo 210, el proyecto de la reforma de regalías, y en la conciliación se excluyó. Es decir, cuando sancionen esta norma, ese artículo no va a estar presente, es decir, no existe. Sin embargo, hay otras iniciativas que hablan de la adopción del fracking. Recuerden que en el Congreso hay múltiples proyectos en trámite y el gobierno mantiene o persevera en la idea de adoptar el fracking, pero ahora, por ahora, no está.
Sí. Y esa es al menos una buena noticia, pero la lucha continúa, como usted lo dice. Pues Pedro Arenas, de la Corporación Visomutop, queremos agradecerle por este espacio. Como siempre, es un gusto hablar con usted de esos temas que nos interesan a nosotros como departamento y también como país. Muchas gracias por estar aquí en Marandúa.
A ustedes en Marandúa siempre por su interés, a usted Laura, a Dade y a todo el equipo. Porque, pues, una cosa para finalizar, sugiero que la comunidad que está interesada en este informe al que hemos hecho mención lo consulte en diversos portales de distintas organizaciones nacionales. Ya circula el texto completo y vale la pena leérselo y hacer los análisis propios de lo que allí se dice. Que tengan muy buen día y buen fin de semana.